los misterios, de los enigmas. Y a mí, David Zurdo me ha dicho hoy, vamos a hablar de ovnis porque las últimas noticias ponen los pelos de punta. Y yo leo, ver ovnis desata el apetito sexual en Panamá. Pues sí que lo ponía de punta. David Zurdo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Yo creo que no era eso a lo que te referías, ¿no?
Me refería a algo muy distinto, pero que también, desde luego, es espeluznante.
Sí, no, oye, publicado por La Razón hace dos días, ¿eh? Y también en Terra Colombia, o sea, ¿te creas que se están haciendo eco de lo que te estoy diciendo? Vamos, no me lo he inventado.
El diario ABC, Antena 3 Televisión, o sea, estamos hablando de, bueno, pues un caso, desde luego, que bueno, ha vuelto a la prensa generalista, que es algo que siempre da un toque extra, porque sí. Muchas veces los misterios pues están reducidos a lugares más específicos, ¿no? Más concretos. Pero esto no, esto igual que ha ocurrido en algunas otras ocasiones, pero muy pocas, pues llega a los medios que bueno, pues que son los principales de toda España.
¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos.
Bueno, de toda España y del mundo. Pues mira, lo que ha pasado es que hace un año aproximadamente, un buzo oceanógrafo sueco que se dedica a buscar tesoros, a recuperar barcos hundidos, los digamos los tesoros que ya sean como los de los antiguos buques españoles, sí. o sencillamente por cuestión histórica, pues que son grandes valores que se pueden luego subastar, como botellas de champán, por ejemplo, en un barco hundido, que además era la misma marca que se llevaba en el Titanic, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues este hombre, con el sonar de uno de sus buques, consigue determinar que bajo el mar Báltico, cerca de la costa de Suecia, bueno, pues que hay una formación completamente circular, con una especie también de salientes hacia los lados. Ajá. Que bueno, pues visto desde arriba, desde luego, visto desde esa imagen de sonar, tiene toda la pinta de ser el clásico ovni que nos han pintado en las películas. Y esto, claro, fue una noticia el año pasado, pero es que este año han bajado ya por fin unos primeros buzos para hacer una exploración, y lo que han visto les ha dejado desconcertados, porque es una zona que no tiene actividad sísmica ni volcánica prácticamente, en la que hay formaciones que no se pueden explicar con sencillez por estas cuestiones, que por ejemplo, cuando hay un volcán submarino, pues produce formaciones por encima del nivel del suelo marino, pues que son a veces muy muy peculiares, como chimeneas, tal, pero es que en este sitio no lo hay. Y claro, los científicos también todavía están desconcertados sobre qué ha podido causar, suponiendo que vayamos hacia que sea una formación natural, pues esta extraña forma circular tan perfecta.
Claro, una formación natural, hombre, podría ser, ¿no?, como esto típico, ¿no?, que vemos las nubes y le vemos formas a las nubes, pero es que claro, esto yo creo va un poquito más allá, aunque eso sí, al final se acabará sabiendo, porque me imagino que seguirán bajando y seguirán haciendo comprobaciones, claro.
Sí, naturalmente. De hecho, es así lo que se está iniciando ahora. La diferencia con la imagen nagógica o pareidólica que ocurre cuando vemos las nubes o cualquier otra cosa que escapa a nuestra forma habitual de concebir algo y buscamos siempre encontrarle un sentido, es que las imágenes de un sonar pues no mienten, no, claro. No están sujetas a la percepción. Son estrictamente lo que se ve ahí, ¿no? Ya digo, que luego lo que eso sea, en cualquier caso, desde luego, si es una formación natural, va a ser también objeto de estudio por parte de los geólogos, porque no tienen ni idea de por qué se ha podido producir. Y si no lo es, bueno, también cabe la posibilidad, después de tantos años, por ejemplo, de Guerra Fría, de enfrentamiento entre las superpotencias, el Báltico es un mar que tenía una de las salidas de la antigua Unión Soviética. Bueno, quién sabe si es pues una, vamos a llamar, arma secreta de esa época de la Guerra Fría. En cualquier caso, desde luego, es muy sorprendente y que haya saltado a los periódicos, a las agencias de noticias de todo el mundo, pues yo creo que ya es algo que nos tiene que hacer seguirlo con interés.
Claro, de todas maneras, para saber el material de que está hecho, pues lógicamente tendrían que... No basta con el sonar, ¿no? Claro.
No, claro, por eso los buzos están empezando a bajar. El objeto sí se sabe que tiene 18 metros de diámetro, uh-huh. O sea que es... más bien grande, pero bueno, tampoco una cosa demasiado grande, pero ya con un tamaño que puede también ser coherente con esa teoría del ovni o también la de un arma secreta. Le están bajando porque, claro, está enterrado, tienen que ir desenterrando y buscando pues qué es lo que es. En realidad, lo de que sea de un material desconocido, bueno, esto puede ser así o no. Puede tener una composición de algún material que se ha conocido en la Tierra. Lo que sí es importante es que si se consigue profundizar en él o incluso reflotarlo, sacarlo fuera del mar, estudiarlo para ver qué es lo que contiene, porque desde luego, si es una tecnología que para nosotros es desconocida, pues bueno, pues ya se amplían las opciones, ¿no? Pues desde incluso viajes en el tiempo. Podría ser una nave terrestre que ha venido desde otra época. Es que hay tantas posibilidades, muchas de ellas a muchos oyentes les sonará la ciencia ficción, pero bueno, es que en realidad tampoco sabemos muy bien qué es lo que está fuera de nuestro alcance, ¿no? En otros lugares. Hoy en día, desde experimentos en el CERN hasta teorías, por ejemplo, de algunas señales que se han recibido en algún momento con los grandes telescopios y que no se pueden explicar demasiado bien, astronautas, por ejemplo, como Mitchell, que dicen que estuvo en la Luna, o sea, fue uno de los astronautas de una de las misiones Apolo, que ellos vieron allí objetos extraños sobrevolando la zona donde estaban. Bueno, todos son demasiados testimonios como para que algo, desde luego, no haya, ¿no? Cualquiera sabe qué es luego ese algo, pero que desde luego algo parece que hay cada vez más indicios de que lo hay.
Ajá. Pero Michel no el que jugaba por la banda en el Madrid, ¿no?
No, ese es otro Michel que digamos que tiene, bueno, otras atribuciones, ¿no? Ajá. Pero sí, Edgar Michel.
Pero a ese también le despertaba el apetito sexual con los ovnis, pues imagina, acuérdate de lo que hizo Valderrama. O sea, que lo mismo tenía relación, ¿eh? No te creas.
Oye, que cualquiera sabe, si aquí las cosas además son libres, cada uno puede tirar por la vía que quiera. Pero vamos, que desde luego, yo no sé si el apetito sexual, pero desde luego el apetito intelectual, está claro que sí. Una cosa como esta la despierta porque es muy sorprendente. Ya digo, el tiempo nos dirá qué es lo que claro. Es, o si, bueno, una de estas cuestiones que a veces ocurren, ¿no? Cuando se acerca el verano, que siempre hay algunas noticias más estrambóticas o estrafalarias uh-huh. que aparecen en los medios, pero es que esta, bueno, ha alcanzado, ya digo, los medios de todo el mundo y se está empezando a estudiar claro. con completa seriedad.
De todas maneras, yo siempre, David, he tenido una duda, porque estamos hablando de cosas que son muy de ciencia ficción, ¿no? Pero es cierto que si tú te paras a pensar, por ejemplo, la referencia más clara, digamos, en lo visual, pues suelen ser las películas, ¿no? Si te paras a pensar cómo siempre se ha relacionado a los ovnis, por ejemplo, pues siempre eran redondos de una determinada forma, o incluso si te vas más allá, ¿no? Si te vas incluso, si eres ya atirando a friki de las guerras de las galaxias, piensas cómo eran esas naves, esas historias, ¿no? Lo cierto es que casi sorprende que dices, vamos a ver, si siempre se ha pensado que los ovnis son de esa manera circular y con esas formas, sin embargo, ¿por qué el ser humano lo que ha inventado siempre va más hacia lo que es un avión, que es un armatoste mucho más grande y de otras, digamos, otra forma muy diferente?
Bueno, es que ahí hay unas cuantas ideas contrapuestas y muchas cuestiones que hay que aclarar. Lo primero de todo es que las naves de las películas primero se basan en los testimonios de personas que dicen haber visto cosas. Ajá. Y no al revés. Eso es lo primero de todo. Pero es que lo segundo, las naves, vamos a llamar aéreas, terrestres, tienen que sustentarse en el aire. Y por eso tienen alas, son tipo aviones. Pero, por ejemplo, un cohete de la NASA, pues no tiene ningún ala. Porque solo tiene estabilizadores. ¿Pero por qué? Porque en realidad solo tiene que salir de la atmósfera. Uh-huh. Y una vez está en el espacio no tiene ningún sentido un ala, porque no hay sustentación, no hay aire, no hay un medio material en el que sustentarse. Con lo cual no tiene ningún objeto. Es como lo mismo que en las películas también muchas veces se ha visto, que hay ruidos en el espacio, pues como es obvio, en el espacio sin un medio material para transmitirlos no hay ruidos. Entonces las naves, claro, que se diseñan, incluso las que están diseñándose actualmente como proyectos futuros o solamente para desarrollar la técnica y la ingeniería para el futuro de posibles viajes espaciales terrestres, también son naves que no tienen alas. De hecho, el Columbia las tenía para el aterrizaje, en la reentrada en la atmósfera. Durante su estancia en órbita no tenía ningún objeto ese tipo de elemento. Entonces, los platillos volantes sí son coherentes con eso. Deberían tener algún tipo de forma que sea buena para hipotéticamente vencer ese continuo espacio-tiempo que existe en el espacio exterior. Si eso lo consiguen o no es otra historia, pero desde luego es coherente. Y los testimonios hablan de naves con unas formas que tienen sentido en esta opción.
Pero
cuando,
no
por
tienen,
ejemplo, en los años
40, tienen alas, ¿o sí?
No, los ovnis no tendrían que tener ningún sentido que tuvieran alas, ya digo, porque no se sustentan en el espacio. Yeah. Pero lo que es muy curioso es que los testimonios de la época en la que los aviones empezaban a dar sus primeros pasos, lo lógico hubiera sido pensar en si los extraterrestres eran, pues eso, más avanzados. Naves parecidas, con alas, me refiero, si hay gente que hubiese estado, pues eso, trastornada o que hubiese tenido algún tipo de alucinación, parecido a lo que se conoce, no totalmente diverso a lo que se conoce, y que ahora sabemos que tiene sentido, ¿no? También eso da que pensar bastante.
Sí, hombre, pues estamos hablando de hace muchos años, claro que se empezó a ver eso, como tú bien dices.
Sí, claro, bueno, hay quien dice que los ovnis ya están en la Biblia, pero si atendemos a testimonios ya muy concretos, hablamos de principios del siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial, también se pensó que podían ser armas secretas, entre las guerras, después de la Segunda Guerra Mundial. En España, por ejemplo, el primer avistamiento es en los años 30, que nos recoge además el periódico La Voz de Galicia. Bueno, pues todo esto, ya digo, son siempre, o casi siempre, formas que no tienen nada que ver con los aviones de la época. Y eso, ya digo, es una cosa muy extraña, porque lo normal hubiera sido pues pensar en algo similar a lo que conocemos, como la tecnología, por ejemplo, de ciencia ficción, que siempre aparece muy avanzada y cuando pasan 10 años vemos que está superada. Esos teléfonos prácticamente móviles que utilizaban en la saga Star Trek, la primera serie, y que ahora ya son antiguos, son aquellos de concha, digamos, ¿no? Bueno, pues esto, claro, queda superado enseguida, con lo cual es bastante curioso que la gente haya tenido visiones de objetos que en el aire normal no podrían volar, en realidad.
Hombre, también es cierto, David, que un buen sitio para esconderse es la profundidad del mar. Eso también
Sí,
es verdad.
eso es cierto. Lo que pasa es que este objeto, curiosamente ahora que mencionas eso, tiene una especie de estela cerca de su zona donde se supone que sí, ya digo, suponiendo que sea un objeto volador que ha caído ahí, como si hubiese caído con un accidente, es decir, se hubiese incrustado casi en el fondo, en el lecho marino, y se hubiese ido arrastrando durante unos centenares de metros o decenas de metros hasta su posición definitiva. Con lo cual también eso es algo más que de lo que pues levanta un poco la liebre de que esto pueda tener algún sentido, porque parece no solamente que es una formación, vamos a decir, rocosa, sino que además se ha ido arrastrando, o sea, un tanto, o sea, más
Sí,
extraña todavía.
claro. De todas maneras, siempre estamos muy obsesionados con el hecho de no de verlos, porque bueno, verlos vale, pero incluso de detectarlos. Y yo creo que a veces lo hemos hablado tú y yo, es decir, si estamos hablando incluso de tecnologías avanzadas, ¿quién te dice que sean aparatos que no sea que sean no detectables, digamos, por nuestros sistemas, ¿no? De detección de nuestros radares, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿quién nos dice que no tengan tecnología que pasen desapercibidos?
Bueno,
Tampoco
es
lo
que
sabemos.
los humanos tenemos ya tecnología que es invisible al radar, o sea, con lo
Claro.
cual imaginemos si son seres que pueden viajar entre estrellas. Desde luego lo que está muy claro es que la nanotecnología, también que da los primeros pasos en la Tierra, debería estar desarrollada en civilizaciones más avanzadas. No tendrían por qué venir siquiera con algo que sea visible, podrían utilizar pues satélites del tamaño de una mota de polvo, todo esto que se está estudiando ya en la Tierra, pero que seguramente si fuese real estaría superado incluso de lo que estamos imaginando. También es verdad que también se puede contar con la posibilidad de que llegue un momento que quieran venir en persona, pues porque quieran visitar la Tierra. Y quizá esto pueda ser una nave que tuvo algún tipo de accidente o algo, que desde luego es otra de los clásicos de los ovnis, ¿no? Los accidentes. Roswell, 1947, en Nuevo México, empieza con un accidente o con un supuesto accidente. Y hay muchos más informes de accidentes que se han producido desde Inglaterra hasta las costas antárticas, es decir. Podría ser también una opción que hayan
Claro.
tenido un accidente, lo que pasa es que también con esa tecnología que tengan un accidente pues tan tonto y se acaben en el mar y además no vengan a recuperarlo. Es verdad que todo plantea muchas dudas, pero lo fascinante es que ahora mismo, a fecha de hoy, no lo sabemos y se está investigando y quizá dentro de unos días o de unos meses podamos tener una de las noticias más importantes de la historia. O quizá no, lo más probable es que no, pero creo que solo el estímulo que produce esa posibilidad ya hace que bueno, pues que tengamos que seguir esta noticia.
Lo mismo le encuentran en la L pegada a una escotilla o algo.
Oye, puede ser que estaban con unas prácticas y el piloto
Claro,
pues perdió el control, ¿no?
todo puede ser, oye, si es
Todo puede ser,
que
todo puede
estamos
ser.
acostumbrados a que el ser humano quiere conquistar otros planetas, pero bueno, conquistar o pisar otros planetas, pero oye, es que si hay vida inteligente en otros, no es ninguna fricada, es que si lo hay, ¿por qué no van a estar en ese punto también de querer visitar otros planetas,
No,
¿no?
no, por
O sea, es que
supuesto.
es...
Si todo esto, el problema es que hay que tomarlo siempre con pinzas porque siempre debemos
Claro.
tender siempre a las explicaciones más simples. Y la explicación más simple en este caso pues es que sea una formación rocosa desconocida antes que sea una nave extraterrestre que nos visita y que
Claro.
haya tenido un accidente. Pero, desde luego, las posibilidades están ahí porque la vida en el universo, con lo grande que es, muy pocos científicos dudan ya de que la posibilidad de vida es totalmente real. Otra cosa ya es el viaje entre estrellas, porque la ciencia en la Tierra todavía no ha sabido o no ha conseguido determinar si va a ser posible para nosotros o no. Eso es el futuro lo dirá. Entonces, claro, igual lo es y entonces hay otras civilizaciones que lo han conseguido, pero no podemos afirmar
Claro.
hoy que eso sea posible, no lo sabemos.
Bueno, hasta que tú no te delates, no.
Efectivamente, yo nunca voy a revelar mi procedencia joviana.
Bueno, pues David Zurdo, como siempre, ha sido un placer. Y oye, que vamos a seguir hablando de misterios, ¿eh? Que siempre los hay, y yo creo que a la gente le gusta conocerlos.
Muy bien, Nacho.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.